COPE más Coruña.
Estar informado.
Pues lo acabamos de escuchar, no hay dolor más grande para una madre que perder a un hijo, y desde hace 3 años ese es el infierno al que tiene que enfrentarse día a día Pilar. Ella es de Barcelona, su hijo moría en agosto de 2020 en Dumbría, había viajado a nuestra comunidad y circulaba en moto con su padre cuando un coche invadió el carril contrario y se lo llevó por delante. Esta historia está de actualidad porque Pilar recibió hace unos días una factura en la que le pedían 485 euros por la limpieza de la vía tras el siniestro. El Consorcio Provincial de Bomberos de A Coruña le reclamaba ese dinero por las 3 horas y 20 minutos que emplearon los servicios de emergencia en limpiar los restos de su hijo. Lo denunció en redes sociales. El consorcio ya ha pedido perdón y retirado inmediatamente ese cobro. Atribuyen lo sucedido a un error probablemente en la recogida de los datos. La factura se va a pasar ahora al seguro del culpable, como tenía que haberse hecho desde un primer momento. El conductor homicida, por cierto, fue condenado a solo 2 años de cárcel y la madre lleva desde entonces luchando para una reforma del Código Penal que endurezca las penas y no salga tan barato matar a alguien. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Copes, la 1:21, y conocemos cómo se está circulando hasta ahora por la ciudad. Vamos ya con el tráfico. Para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora, Juan?
Buenos días, se va por todavía de tranquilidad, con tráfico fluido en las vías principales, aunque ya empieza a aumentar un poquito la salida por la Avenida del Ejército, también un poquito por la por el paseo marítimo zona Riazor, pero sin mayores problemas, y el resto de las vías principales, como digo, con fluidez.
¿Alguna incidencia, algún accidente esta mañana?
Hasta el momento ningún accidente registrado por equipo de atestado.
¿Y previsiones?
Ninguna destacada para lo que resta de jornada.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Y hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta de A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y qué valoración hace del debate sobre el estado de la autonomía el primero como presidente de Alfonso Rueda?
Bueno, yo al presidente Rueda ya lo conocía. Ya tuve la suerte de trabajar con él varios años, porque al final era el responsable de la coordinación de los delegados. Y entonces en ese sentido, sorpresas no tuve. Lo que pasa que sí que tuve cierto placer en ver realmente cómo pues los gallegos pues van conociendo mejor a nuestro presidente. Y en ese sentido, yo que ya soy un habitual de los debates de Estado de Autonomía, primero porque fui parlamentario y después ya como delegado, pues quiero decir que le daría una nota muy alta. Hizo un debate, yo creo que sensato, conectado con la realidad y también en ciertos momentos pues un debate de altura, un debate que es, yo creo que es lo que se espera de un presidente de una comunidad autónoma como la nuestra, ¿no? Yo creo que haciendo así un poco de memoria y recordando lo que dijo, yo creo que tuvo una primera parte donde rápidamente pues hizo una radiografía de nuestra tierra, de Galicia. Yo creo que era necesario, porque a veces el ruido y a veces también los mensajes apocalípticos que lanza la oposición pues nos hace olvidar que somos una de las comunidades que más está creciendo en España. En concreto, pues recordó que desde 2019 habíamos crecido casi un 16% nuestro PIB. Somos la tercera comunidad autónoma que más ha crecido y la primera del norte de España. Que el paro el último año pues han reducido casi un 10%. Yo creo que es un dato muy importante y indica que nuestro mercado laboral pues va en buena línea, a pesar de los muchos nubarrones que tiene y a pesar de la última reforma laboral, que también dificulta mucho que hagamos cálculos o que hagamos análisis de la evolución del mercado laboral. Pero luego también pues recordó pues otro dato muy importante, que es que de 2019 las exportaciones gallegas se habían duplicado. Que se dupliquen las exportaciones gallegas es importantísimo, porque eso quiere decir que no solo somos capaces de posicionar, de ser más competitivos en el mercado internacional, sino también que dentro del mercado interno, pues nuestros productos siguen siendo muy, muy competitivos. A raíz de eso hizo lo que también para mí me parecía una cuestión obligada, que es señalar en qué puntos los gallegos no estábamos siendo bien tratados por el gobierno central, y él marcó ahí líneas rojas donde no pensaba dar un paso atrás, y dijo que había cuestiones que es verdad que aunque a algunos les pudiesen resultar incómodas, él como presidente de todos los gallegos no podía quedarse callado. No puede quedarse callado en el tratamiento que se le está dando a la industria gallega, no se puede quedar callado en la marginación del reparto de fondos para nuevos proyectos industriales de nuestra comunidad, no puede quedarse callado, y así lo dijo, en los incumplimientos que está teniendo Adif con la compra de los trenes Abril. Llevamos muchos años de retraso y no podemos seguir teniendo tiempos de trayectos más largos de los que nos corresponderían, precisamente por una dejadez absoluta y por una mentira continuada, que es la de los trenes a nuestra comunidad. Y en definitiva, pues fueron muchas cuestiones que tenía que clarificar, que tenía que denunciarlas, y por supuesto también lo que dejó claro es que no pensaba ser un convidado de piedra en el pago que parece que está comprometiendo el gobierno central con la Generalitat para comprar unos cuantos votos para poder ser investido Pedro Sánchez. Y en ese sentido dijo que no le parecía bien la amnistía porque rompía el principio de igualdad entre todos los españoles y también era un ataque a la separación de poderes bárbaro, como nunca se había hecho, y que por supuesto no pensaba dejar que se pagase con dinero de los gallegos el apoyo de los catalanes. Y eso fue quizá la parte más así, pero quizá yo creo que todos los gallegos lo que más nos gustó fue ver también cómo después el presidente del gobierno pues hizo una serie de propuestas, una batería de medidas, ya con cuestiones, con anuncios que afectaban directamente pues al bolsillo de los gallegos, que mejoraban los servicios públicos en nuestra comunidad y que en definitiva pues incidían en la calidad de vida de los gallegos. Y también dijo claramente que todas esas propuestas, todas esas medidas, pues podían tomarse, podían adoptarse, podían afrontarse gracias a la buena salud de las cuentas. Es verdad que cuando desde el gobierno central parece que da igual tener déficit que no tenerlo, parece que da igual tener una deuda acumulada que supere el PIB que no tenerlo, desde Galicia pues somos capaces de tomar medidas como por ejemplo tenemos el mejor plan de vacunación para nuestros menores gracias precisamente pues a ese superávit que tenemos en las cuentas. Y si me preguntas cuáles fueron pues quizá las medidas que a mí pues más me gustaron o más me llamaron la atención, yo creo que la nueva rebaja fiscal a la que se suman las que ya se anunciaron anteriormente, pues yo creo que es muy importante. Yo creo que bajar el impuesto de transmisión patrimonial para la compra de viviendas usadas es muy importante. Va a permitir que aquellas personas que quieran adquirir una vivienda usada y la rehabiliten, pues se haga de una forma más cómoda, y sobre todo va a ayudar a todos los jóvenes a que no sea pues un problema el pago de impuestos para poder adquirir una vivienda. También me gustó que hablase de la tarjeta de bienvenida y del título de familia numerosa, que no tuviese que volver a hacer todos los trámites para renovarla, que si concediese y se renovase de forma automática, sin más trámites y sin más papeles. Yo creo que la administración moderna va por ahí. También habló de la tarjeta más 65 para personas mayores, que sería como la tarjeta joven, pero centrada en servicios y en beneficios y en ventajas para todos aquellos mayores de 65 años. También habló de un subsidio universal para todas aquellas personas dependientes que eran atendidas en el hogar y que iba pues a implicar pues un abono de 5.000 euros para ayudar pues a tratar y hacer esos gastos que son necesarios que tienen que llevar a cabo las familias pues para cuidar a aquellos dependientes.
Hablemos, lo citaba usted ahora mismo, el tema de la vivienda, que hay problemas para el acceso a la vivienda, es un problema que sufren muchos ciudadanos, pero ¿qué le parece que ahora el gobierno local de A Coruña pida la declaración de mercado tensionado?
Bueno, yo creo que el tema de la vivienda son los principales problemas que tenemos ahora mismo. Yo creo que tanto la adquisición de vivienda es un problema, porque por eso creo que hay que ir dando pasos para rebajar la fiscalidad de la adquisición de vivienda, tanto nueva como usada, que creo que es una de las barreras, de las principales barreras que hay a la hora de adquirir una vivienda. Tengan en cuenta que una familia joven que quiere adquirir una vivienda lo tiene que pagar o sea, supuestamente si tiene una buena situación financiera, la banca le va a financiar o el sistema financiero va a financiar el 80%, pero hay un 20% a mayores que tiene que pagarlo. Pero es que a este 20% hay que sumarle un 10% en impuestos, que yo creo que es donde las administraciones pueden hacer un esfuerzo muy importante, que al final representa, pues como digo, ya un 30% de desembolso. Todo esto sin tener en cuenta todos los gastos de rehabilitación o de adaptación de la vivienda. Con lo cual, hace que sea muy difícil que una pareja joven o que cualquier familia pueda adquirir una vivienda, tanto nueva como usada. Por eso también lo primero que hay que ver es qué están haciendo las administraciones para impulsar la construcción o la rehabilitación de viviendas. Yo creo que nuestra audiencia sabe perfectamente que las últimas medidas que hemos anunciado desde la Xunta de Galicia van en ese sentido. Van en el sentido de, por un lado, que se construya vivienda nueva, fundamental para bajar los precios, y por otro lado también para que se rehabilite. Y lo mismo pasa con la vivienda en alquiler. Yo creo que todos somos conocedores en nuestra ciudad, más quizá que en otros sitios, que el alquiler de la vivienda es un problema acuciante para las familias. Cada vez hay que destinar más porcentaje de nuestras nóminas, de nuestros ingresos mensuales, para el alquiler de vivienda. Y si por lo que sea hay que cambiar de vivienda, sabemos que buscar una nueva vivienda en alquiler se convierte en una odisea. Frente a ese, el ayuntamiento local, yo creo que en los últimos años no ha hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. No ha puesto a disposición, no ha puesto vivienda de protección oficial para ni de alquiler ni de compra, no ha promovido la construcción de vivienda. Hay un dato que a mí me llama la atención, que se decía estos días, oiga, que se está construyendo, que hay más licencias para la construcción de vivienda en Oleiros que en la ciudad de La Coruña, cuando Oleiros tiene pues un 15% de la población de nuestra ciudad. Claro, a lo mejor eso precisamente puede explicar por qué, cuando llevamos 8 años con esa situación mantenida, primero por un gobierno de La Marea que paralizó y bloqueó absolutamente todo, y ahora por un gobierno del Partido Socialista que no ha hecho absolutamente nada para cambiar esa situación, que es la realidad, sea que estamos construyendo menos vivienda en nuestra ciudad, no digo ya que en todo el área, que en todo eso, sino que en un municipio, que en un municipio. Pues claro, ahí tenemos la realidad. Y entonces de repente que ahora, yo creo que también acuciados empiecen, se saquen esta propuesta sin haber hecho ningún estudio, sin tener ningún informe inmobiliario, sin saber exactamente las consecuencias que tiene y sin decir tampoco en qué va a ayudar eso, a que se ponga vivienda, a que se rehabilite vivienda, a que se ponga en el mercado del alquiler, pues yo creo que es un sinsentido. Yo creo que vuelven a hacer lo mismo. Disparan para otras administraciones, lo mismo que hicieron con el tema de los jabalíes, lo mismo que hacen con cualquier problema cuando surge en nuestra ciudad, y yo creo que eso pues no es ni serio ni riguroso. Yo creo que ellos tienen herramientas para agilizar viviendas, para que se construyan viviendas, para que se pongan más viviendas en el mercado de alquiler, para que se rehabiliten, para que se instalen ascensores, como tiene hecho, como hicieron otros gobiernos municipales hace ya años, y no están haciendo absolutamente nada.
¿Cree que el Ayuntamiento de A Coruña también dispara contra la Xunta cuando habla de retrasos por los accesos al nuevo Choac?
Bueno, yo creo que ese es un modo operandi. Yo creo que es una lealtad institucional increíble. Y yo creo que cualquier persona que conozca cómo fue el desarrollo y cómo costó que firmásemos los convenios para poder llevar a cabo o para poder ejecutar los primeros pasos del Choac, yo creo que están un poco pasmado. Desde la Xunta de Galicia, nuestra principal actuación y donde tenemos además, donde estamos haciendo todo lo que podemos para que sea lo antes posible y donde queremos invertir más de 500 millones de euros es en el nuevo hospital de La Coruña. Ya tenemos licitadas las tres primeras actuaciones, ¿no? Por un importe de más de 60 millones de euros y que van a ser adjudicadas este año, para que inmediatamente ya se empiece a ejecutar esa obra. Estamos hablando de la torre polivalente, estamos hablando del anillo de circulación y de los accesos, estamos hablando también de la demolición de lo que era el antiguo hospital de pacientes, que es fundamental para que podamos iniciar las obras. Oiga, nosotros tardamos más de un año en poder firmar en poder firmar el convenio con el ayuntamiento, por cuestiones y por problemas que ellos plantearon. Al final, al final fuimos nosotros los que tuvimos que darle un nuevo proyecto, un nuevo convenio para que ellos pudiesen atarse y firmarlo, que era que en vez de asumir las expropiaciones, que asumiesen lo que es la trama urbana, lo que son las circunvalaciones, el anillo de circunvalación y los accesos al ese, porque eso se adaptaba mejor a ellos. Pero es que tuvo que ser la propia Xunta de Galicia, después de 2 meses de poner problemas de retrasos y todo esto, los que tal, y que nos vengan ahora señalando como si fuésemos nosotros los responsables de ese retraso, yo creo que como mínimo es una deslealtad. Y yo creo que al final es una deslealtad infantil y pueril.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Día 593 son los días que se cumplen hoy desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Desde entonces, desde A Coruña, no se ha parado de luchar por los compatriotas que se quedaron allí, desde la asociación AGA Ucraina, con acogidas hasta la fecha más de 300 personas, ayudas para inserción laboral o para la búsqueda de vivienda y apoyo psicológico, tan necesario, entre otros muchos servicios que ofrecen desde la sede de esta entidad, una sede que desde ayer se encuentra en un local del centro comercial de Cuatro Caminos. Masha Padlenko es la presidenta de AGA Ucraina y nos explica el porqué de este cambio de ubicación.
Para los ucranianos que residen en Galicia, no solo en Coruña, es muy cómodo venir ahí, porque los que vienen de otras ciudades, por ejemplo, que vienen en bus o en tren y les queda muy cerca y bueno, y nos dan mucha más visibilidad.
¿Qué servicios o qué hacéis ahí en la sede?
Pues seguimos prestando los mismos servicios que llevábamos prestando hasta ahora. Para los refugiados residentes en Galicia son trámites administrativos, cualquier ayuda de traducción que puedan necesitar. También seguimos dando clases de idiomas los fines de semana y también, a ver, nuestra idea es hacer de este centro un centro cultural ucraniano para que la gente pueda juntarse ahí y hacer manualidades, talleres y organizar charlas, cosas así.
Durante todo este tiempo, Masha, ¿cuánta ayuda habéis enviado a Ucrania?
Hemos enviado 31 camiones de ayuda humanitaria y hemos financiado muchos proyectos humanitarios que se ejecutan en Ucrania.
¿Y ahora mismo qué se necesita en vuestro país? ¿Qué es lo que más necesitáis? ¿Que os ayudemos en qué?
Pues mira, ahora como no tenemos un almacén grande y la ayuda ha bajado mucho, la verdad, entonces se nos hace bastante complicado y casi imposible seguir enviando ayuda humanitaria desde aquí, también teniendo en cuenta el coste de transporte. Lo estamos valorando, pero por ahora es complicado. Entonces, lo que estamos haciendo es ejecutar 2 proyectos que tenemos en marcha, uno cofinanciado por la Xunta de Galicia también. Es el proyecto de asistencia sanitaria móvil, de una enorme importancia para el pueblo ucraniano, porque son un grupo de médicos que van por los pueblos desocupados que estuvieron bajo ocupación rusa durante mucho tiempo y prestan servicio sanitario básico como reconocimiento médico general, analíticas, ecografías y se entrega las medicinas. Y otro proyecto es de instalación de audífonos para la gente que ha perdido audición debido a las explosiones que han escuchado cerca. Entonces, casi un 80% de la gente que tuvo explosiones cerca pierden la audición de uno o dos oídos. Entonces, lo que hacemos nosotros es financiar un proyecto del diagnóstico y instalación de audífonos para la gente que pierde audición.
Hablabas que ha bajado mucho la ayuda, el conflicto se ha prolongado en el tiempo y ahora con este nuevo conflicto en la zona de Israel, ¿creéis que va a caer todavía más en el olvido lo que está pasando en Ucrania?
Esperemos que no. Yo espero que lo contrario, que va a tener otro efecto, que va a llamar más atención a, no solo a ese conflicto nuevo, sino a todos los que siguen. Desgraciadamente, que la situación en el mundo está empeorando mucho y yo creo que eso puede hacer un llamamiento otra vez a las sociedades europeas de juntarse, de unirse en ese esfuerzo y seguir ayudando a la gente necesitada.
De vuestra gente, Masha, de los que se vinieron para aquí, para nuestra ciudad, cuando empezó el conflicto, ¿siguen aquí? ¿Se han vuelto a su país? ¿Cómo está la situación?
Muchos siguen, la gran mayoría siguen aquí, siguen en Coruña o en la zona de Coruña, porque encontrar la vivienda es uno de los grandes problemas con los que se encuentran. Entonces, todos quieren quedarse en Coruña. Los que consiguen encontrar trabajo, para ellos es un poco más fácil. Hay gente que se volvió para Ucrania, los que no consiguieron integrarse o los que habían dejado atrás a sus familias, muchas mujeres a sus maridos, entonces no aguantan vivir tanto tiempo a distancia y vuelven. Calculamos que en Galicia como un 20% de la gente volvió a Ucrania. Y luego desde Coruña hay bastante gente que se tuvo que mudar a otras ciudades porque no conseguían encontrar esa vivienda en la ciudad de Coruña.
Ahora mismo, Masha, vuestro principal problema es encontrar vivienda y trabajo.
Correcto. Estamos trabajando mucho en ello. También ayudamos a los refugiados en la cuestión de inserción laboral en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña y también contando con nuestros contactos personales. Hacemos todo lo posible para encontrar trabajo a los refugiados. Y la vivienda es lo más difícil porque en esa cuestión no contamos con ningún apoyo de las instituciones porque la verdad es que tampoco tienen recursos. Entonces, lo de encontrar vivienda, nosotros intentamos ayudar, pero también a nivel personal. O sea, los amigos que alquilan pisos, nosotros les pedimos, por favor, que los alquilen a los refugiados ucranianos y que a los precios asequibles, porque son dos problemas. Primero es el precio y luego que mucha gente no quiere alquilar vivienda a los refugiados porque, claro, los consideran un grupo bastante inestable, aunque la verdad yo creo que no conozco ningún caso de ningún problema de alquiler a los refugiados ucranianos.
Claro, pero me imagino, Masha, que también buscarán gente que esté trabajando. A lo mejor en estos casos todavía no se han encontrado un trabajo.
Sí, claro.
Es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Sí, correcto, porque la gente también tiene que encontrarse un trabajo donde puede conseguir una vivienda y donde puede establecerse. No vale nada encontrar un trabajo si al mes siguiente te tienes que mudar a otra ciudad, ya, porque tienes que ponerte a buscar otro trabajo allí. Entonces buscan una zona donde se pueden establecer y buscan el trabajo. Sí, es muy complicado, la verdad, para ellos, pero muchos lo están consiguiendo, pero hay otros que todavía siguen en búsqueda.
Vais a continuar con las concentraciones, que lleváis ya 85, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, demasiadas me parecen, pero tenemos que seguir en ello. Prometimos desde los primeros días de guerra que nos íbamos a concentrar por lo menos cada semana, y lo seguimos haciendo hasta la victoria, hasta celebrar la victoria de Ucrania, primero en Coruña y después iremos ya a celebrarlo en Ucrania. Pero sí, vamos a seguir, tenemos que llamar la atención a este conflicto, tenemos que seguir recordando a la población coruñesa y gallega que la guerra en Ucrania sigue, las necesidades del pueblo ucraniano desgraciadamente crecen, no mejora la situación, y tenemos que, desde aquí, tenemos que seguir ayudando en lo que podamos.
Pues ojalá que más pronto que tarde termine este conflicto. Masha, muchísimas gracias y mucho ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este martes con Noel Abao.
Llega a los cines la película Ocorno. El preestreno será a las 8:15 en los Cantones Vilas. Casi no quedan entradas para esta película que arrasó en San Sebastián. En la Filmoteca hay doble proyección. A las 6 proyectan Jusquisi Tout Va de Francesc Cuellar. A las 8:30 se puede ver Obsesión de Douglas Sirk. En pantalla grande también podemos observar la ópera. En A Fundación continúa el ciclo de proyecciones de ópera dentro de la temporada lírica. Hoy toca El Ángel Exterminador desde las 7 de la tarde. En el Centro Ágora organizan una visita guiada a la exposición A Bretaña que hay en Nós. Será desde las 7:30 a cargo del historiador Joan Carlos Garrido. La agrupación Ofacho organiza la charla del escritor Ramón Nicolás sobre Francisco Fernández del Riego, Una vida, una época, desde las 8 de la tarde en Portas Artabras. El magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Ballín, dará su visión sobre la amnistía en un acto organizado por la agrupación Alexandre Bóveda a las 7:30 en su sede del Circo de Artesanos. Y sobre Isabel la Católica disertará el doctor en historia César Olivera en una conferencia a las 7:30 en el Museo Militar. Continúa el ciclo literario Somos o que leemos, con el escritor coruñés Eduardo Riestra. Presentará su obra desde las 6:30 en la Fundación Luis Seoane. La Asociación de Amas de Casa organiza en el Sporting Club Casino la jornada Consumidores, Alimentación y Salud. Abre a las 5:30 e incluye ponencias de directivos de Mercadona y Congalsa, o la charla La Ciencia del Buen Comer, a cargo de Débora García Bello, a las 6:15. Y salud es también bailar. Seguimos con bailes para mayores en los centros cívicos. Hoy toca el Labañó desde las 5 de la tarde.
Pues vamos ya con el deporte, que al Depor se le acumulan los problemas, Pepe Torrente.
Totalmente, es que encima
¿cómo
a nivel
es el refrán?
De lesión, a perro flaco todos son pulgas. Y es que Chimo Navarro, que reaparecía el otro día, que había sido uno de los futbolistas importantes en los planes de Imanol Idiáquez, pues ha vuelto a caer, otra lesión muscular, y va a ser baja en el partido frente a la Ponferradina del domingo a las 6 de la tarde en el Toralín. Hay que ver cómo va evolucionando durante la semana Valenciaga. En principio tampoco va a jugar. Pero tampoco descarto que se intente forzar para que pueda estar. Porque si no, bueno, pues vamos a ver cómo reconfigura un poquito la defensa el técnico vasco. Porque el Depor necesita ganar. Urge la reacción. El Depor ahora mismo está empatado con la zona de descenso a segunda división de la federación. Todo lo que no sea ganar en el Tolarén abriría todavía más, si cabe, la herida importante que ahora mismo tiene el proyecto del Depor.
¿Y cómo lo ves?
Pues es complicado, porque la Ponferradina ahora mismo es segundo, es un equipo también formado para intentar ascender, viene de segunda división y tiene futbolistas importantes. Veremos si el Depor, en ese escenario, es, digamos, el primer gran rival, después del Lugo, aunque el Lugo no había empezado bien, pero el primer gran rival de los que están arriba a los que se enfrenta el Depor, a ver si puede, en este caso, dar el mejor nivel y conseguir los 3 puntos.
Algo más.
Bueno, pues que también estamos muy contentos con el inicio, el arranque de Liga del Leima Coruña en Lep Oro, porque venció en Sevilla, en la pista del Betis, en ese estreno del conjunto de Diego Epifanio.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y enseguidita seguimos aquí en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa y hablaremos de este Día Mundial de la Salud Mental con una persona que padece ansiedad, depresión, trastorno de alimentación. Con ella hablamos en unos segunditos.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y seguimos hablando de robos. La Policía Nacional ha detenido a un hombre en el interior del piso en el que pretendía robar. Había sido sorprendido por los propietarios en la escalera del edificio. La rápida actuación policial permitió su detención en el interior del inmueble. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Arteixo ha alcanzado la cifra de 250 comercios y locales hosteleros adheridos al sistema de recogida de cartón puerta a puerta. Con este sistema se superan los 155.000 kilos al año. El ayuntamiento recibe compensaciones económicas por esta recogida que van desde los 18 a los 150 euros por tonelada, dependiendo, aseguran desde este concello, de las necesidades de la economía china, que tiene mucha influencia en los valores mundiales del cartón.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, terapia visual, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Este año, tu vuelta al cole más divertida. 2x1 en gafas, combínalas como quieras. Pide cita en el 981-641-762 o en balneariovisión.es. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
10 de octubre de 1875 llegaba el ferrocarril a la ciudad con la apertura del tramo a Coruña-Lugo. En 1854 nacía el escritor y periodista Francisco Tetamanzi. Hoy celebramos el Día Mundial contra la Pena de Muerte, el Día Mundial de la Salud Mental, el Día Internacional del Repartidor de Periódicos y el Día Mundial de la Visión. 71 años cumple hoy Janet.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
Pues ya lo decíamos antes, hoy celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, un día en el que hay que recordar que queda muchísimo por hacer. También en relación a normalizar el hablar, aunque ya se ha avanzado un poco. Pero hay que hablar de lo que se sufre cuando tenemos depresión, ansiedad o cualquier otra enfermedad. Paula Frías nos ha contado su día a día en su libro Historias para vivir, mi viaje hacia la locura. Paula, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, y lo primero que quiero que me cuentes, Paula, es cómo se sobrevive a la vida, una vida con depresión, ansiedad, trastorno de conducta alimentaria. ¿Cómo se vive el día a día?
Pues es muy duro, es un día a día muy difícil, se necesita mucho apoyo de familiares, amigos, de asociaciones. Uno o una no lo puede hacer sola, es imposible. Es muy difícil salir del agujero en el que una se encuentra metida sola. Y eso es algo de lo que hablo en el libro, en Historias para vivir, mi viaje hacia la locura.
Dices, a los 12 años quise tirarme por el balcón de un piso 17. ¿Qué pasa por la cabeza de uno para pensar eso?
Pues no piensas. Eso es. Hay un momento en el que se nubla todo y crees que no hay escapatoria, que no tienes a nadie te va a entender. Es también cansancio, es cansancio en mi caso eran cansancio de muchas dietas, de mucha restricción, de muchas comparaciones y exploté, exploté y pensaba que no podía salir de otra manera de ahí.
¿Qué ha significado escribir este libro para ti?
Un mundo. Para empezar, porque empecé de una forma terapéutica. Mis médicos me aconsejaron que escribiera porque siempre he escrito desde pequeña. Y yo al principio me rebelé ante ese acto, porque no quería revivir todo lo que tenía en la cabeza. Pero poco a poco fui escribiendo y fue catártico, fue liberador. Y pronto me di cuenta que no solo me servía a mí, sino que podía servir a mucha otra gente que estaba en mi misma postura, en mi misma posición, en mi mismo momento de vida.
Escribir ese libro, Paula, ¿hizo que la gente te entendiera más que cuando lo contabas?
Sí, hay mucha gente que se ha sorprendido, que familiares, amigos, que se han sorprendido mucho en cómo he sufrido tanto en silencio, porque es una enfermedad, la depresión, la ansiedad, los trastornos alimenticios son enfermedades muy silenciosas, nos da reparo hablar sobre ellas, parece como que, bueno, ya te animarás o ya aprenderás no comas tanto o cosas así, y entonces de repente la gente ve ese mundo en el que estás metida y lo entienden mejor y se sorprenden. Sobre todo hay mucha sorpresa.
¿Cómo es vivir con todo esto? ¿Cómo es vivir con ansiedad? No sé si es agotador el día a día.
Es agotador levantarse, es agotador, es sobre todo porque nosotros los enfermos, yo creo que vivimos en el pasado o en el futuro. Nos cuesta mucho vivir en el presente. Entonces, tener objetivos es muy importante y tener apoyo, como describo en el libro, es esencial. Es esencial sentirnos arropados y sentirnos entendidos, comprendidos.
Hablando de eso, de sentiros comprendidos, entendidos, arropados, ¿qué te dice la gente que ha leído tu libro?
Pues, sobre todo, me dan la enhorabuena por abrirme un canal y contar una historia muy difícil, porque son tus sentimientos, son tus pensamientos. Yo he tenido pensamientos suicidas y eso no es fácil de contar, no es algo que puedas tomarte con un vermú, o sea, es algo muy complicado. Y las reacciones sobre todo han sido positivas y que ha ayudado a otra gente a ver a sus hijas de otra forma, a ver a sus hermanas o hermanos de otra forma. Y yo creo que es un libro que ayuda a abrir los ojos y a hablar sobre estas enfermedades.
Porque no sé si te ha pasado a ti, Paula, de alguna persona que te dijera, pero ¿de qué te quejas? Si en este mundo en el que vivimos, comparado con otros, lo tenemos todo.
Sí, constantemente. Hay ciertos estereotipos con la depresión y con la ansiedad y con los trastornos alimenticios en los que se nos infantiliza, se nos dice, pues eso mismo justo que tú acabas de decir, bueno, si hay tantos problemas, pero claro, no es algo que podamos evitar, es una enfermedad, no es algo que podamos, yo si ahora mismo pudiera, me quitaría todo esto de la cabeza, pero claro, no puedo, entonces necesito medicación, necesito una psicóloga y necesito un nutricionista, necesito a mis familiares y a mis amigos.
Que nadie sufre por gusto.
Para nada.
Queda un minuto, Paula, pero en un día como hoy, en el que hablamos de la salud mental, ¿qué queda por hacer?
Muchísimo, muchísimo. La salud mental es salud, es muy importante, porque se piensa que va aparte. Cuando uno se parte una pierna, todo el mundo sabe que tiene que hacerse una radiografía y hacerse unas pruebas, pero con la salud mental es todo como más difuso. Y hay que hablar sobre ello y no tener miedo a verbalizarlo.
Paula, pues muchísimas gracias por verbalizarlo aquí con todos nosotros. Un fuerte
muchísimas
abrazo, Paula.
A vosotros. Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues en este Día Mundial de la Salud Mental, muy recomendable este libro de Paula Frías, Historias para vivir, mi viaje hacia la locura. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Ahora con Pilar García Muñiz.
Son las dos.